Bienvenido a OneSeven. Hoy mi socio Antonio entrevistó a la ingeniera Magda López y ahondaron en temas de gestión de riesgo y el impacto que este causa en los proyectos.
Bienvenido a este nuevo episodio del podcast OneSeven. Mi nombre es Antonio Espinosa y en esta ocasión hemos invitado a alguien muy especial, a la ingeniera Magda López desde Colombia, para que nos comente sobre su experiencia en gestión de riesgo. Magda, ¿cómo estás?
Antonio, muy bien. Muchas gracias por esta invitación tan bonita a tu podcast.
De nada, Magda. Al contrario, es un honor para nosotros tenerte hoy aquí con nosotros y que nos compartas sobre uno de los temas que para mí es fundamental, y vaya que no solo en proyectos, en diferentes aspectos de la gestión empresarial, como es la gestión de riesgo, y que a mi percibir no se le da aún la importancia que requiere. Sobre eso y otras cosas relacionadas vamos a estar platicando hoy. Quiero que arranquemos con esta primera pregunta, Magda, y es: ¿qué has aprendido hasta la fecha en tu vida implementando gestión de riesgo en proyectos? Contanos sobre esa experiencia. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado?
Mira, Antonio, la verdad es que la gestión de riesgos me ha enseñado que, además de funcionar para tomar mejores decisiones en las organizaciones y en los proyectos, funciona también divinamente para tomar mejores decisiones en el contexto personal, ¿sí? Además, me ha enseñado que cuando uno tiene un conocimiento de algo específico, hay que usarlo y hay que compartirlo. En mi caso es el motivo por el cual estoy incursionando, pues, en compartir este conocimiento con la gente, porque es mi manera de agradecer ese pedacito adicional que ahora sé de gestión de riesgos que antes no sabía.
Correcto. De hecho, o sea, me lo decís y obviamente lo primero que pienso es en el giving back, en tratar de retornarle algo a la sociedad, a la gente, sobre aquello que vamos aprendiendo en el día a día, aquello en lo que nos vamos especializando. Y la verdad es que, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no compartirlo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado, Magda. Y quiero que aclaremos, por favor, porque quizá algunas de las personas que nos están escuchando no son especialistas en gestión de riesgo y quizás digan, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es la gestión de riesgo, Magda? ¿Y qué no es la gestión de riesgo?
Ok, mira, la gestión de riesgos es combinar conocimientos y ponerlos en práctica con dos objetivos. Uno, minimizar amenazas, y el segundo es maximizar las oportunidades, pero hacerlo de una manera proactiva. Es decir, anticiparse a esos eventos inciertos para estar preparados y afrontarlos de una mejor manera. Es decir, ¿qué no es la gestión de riesgos? No es documentar todo lo malo que nos sucedió, porque eso es ser reactivo y va en contra del espíritu mismo de la gestión de riesgos, que es anticiparse a esos eventos inciertos para afrontarlos de una mejor manera.
Ok, perfecto. Qué punto tan interesante. Fíjate que yo pienso de que, de cierta forma, cuando escuchamos la palabra riesgo como tal, inmediatamente siempre estamos pensando de una forma reactiva, como que, ok, hasta que ocurra voy a buscar qué hacer, voy a buscar cómo solucionarlo. Y no lo vemos, me parece, desde un enfoque proactivo o incluso preventivo para tratar de tener alternativas ante los posibles o diferentes situaciones que podemos estar enfrentando en cualquier proyecto o en cualquier situación a nivel de la organización. Contame, Magda, ¿qué te llevó a iniciar carrera en esto? ¿De dónde nació esta pasión o este amor por la gestión de riesgo? Contame.
Pues mira que esto fue como una suma de eventos, porque en realidad yo trabajaba, era en la coordinación técnica de un proyecto de infraestructura vial. Pero en un proyecto específico se necesitaba hacer análisis de riesgos para proteger, digamos, los intereses de los socios, los intereses del proyecto, y además que el proyecto fuera aceptado en la entidad contratante. Entonces era un requisito contractual, pero era difícil encontrar en el medio a un ingeniero civil que supiera del contexto de las asociaciones público-privadas y de la dinámica, pues, de este tipo de proyectos. Entonces era más fácil que yo aprendiera de riesgos porque ya tenía ese bagaje en esos otros temas. Entonces la empresa donde yo estaba decidió apoyarme en mi formación en gestión de riesgos. Inicié con un proyecto de concesión vial de $470 millones.
¡Wow!
Entonces, pues, a la empresa le quedó gustando, pues, esa información, le vieron el verdadero valor, y entonces para sus siguientes proyectos definieron que yo siguiera haciendo ese análisis de riesgos. Fuera o no fuera contractual, ellos ya habían evidenciado los beneficios para la empresa y para el proyecto al hacer un análisis de riesgos.
Ok, ¿y ya hace algún tiempo de eso, Marta? ¿O fue
hace ocho años, Antonio.
O sea, ya son 8 años enamorada de la gestión de riesgo, por decirlo así.
Sí.
Excelente. Fíjate que esa experiencia que me contás sobre de cómo llegaste a iniciarte en lo que era la parte de gestión de riesgo, obviamente con un proyecto bastante grande y con un valor bastante alto. Me iba a preguntarte, Magda, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos que te has encontrado implementando la gestión de riesgo en proyectos? ¿Cómo lo superaste?
Pues mira, la mayor resistencia es que es relativamente un tema nuevo, entre comillas, ¿sí? Para las personas que estamos en proyectos. Entonces, los seres humanos tenemos tendencia a reaccionar a lo desconocido casi primero que por instinto. Entonces, lo primero es todo el mundo pelear, a mí porque me toca hacer análisis de riesgos, yo no sé de eso, no me contrataron para ese tema. Y el segundo es huir. Entonces, la gente dice que no tiene tiempo, que tiene otra reunión. Entonces, el obstáculo más grande es la resistencia al tema. Yo debo contarte hoy que no lo he superado del todo, que estoy en ese proceso, pero sí te puedo contar dos cosas que me han funcionado la mayoría de las veces en los proyectos para vencer esa resistencia. Uno, te puedo decir que es capacitar a la gente, es enseñarle ese paso a paso, hacerles ver que el tema es más fácil de lo que ellos imaginan, pero que también su aporte es más importante para el proyecto de lo que ellos mismos creen, porque necesitamos, o sea, la gestión de riesgos no es que lo gestione una persona, es todo el equipo. Entonces, todos necesitan saber cuáles son esos lineamientos de gestión de riesgos para poder seguir una misma metodología y aportar resultados. Pero lo segundo que hay que hacer es generar esa confianza con ese equipo de proyectos. Entonces, ahí me ha funcionado mucho utilizar un lenguaje muy sencillo, preparar actividades didácticas donde yo les permito que ellos expongan sus sueños, sus hobbies, sus miedos, sus fortalezas. Y entonces, tomo esa información para ayudarles a aterrizar los conceptos de gestión de riesgos en su vida personal. Entonces, ahí la gente ya se empieza a sentir más involucrada, a participar en esas actividades y a querer de verdad verle esa utilidad para aplicarlo en el área de conocimiento que gestionan en ese proyecto. Entonces, esas son las dos cosas que me han funcionado hasta ahora.
Ok, te consulto, Magda. Obviamente, uno pensaría, bueno, pero ¿cómo aprendió eso? ¿Me podrías decir de que tomaste algún curso o fue la misma experiencia la que te llevó a implementar esas medidas? ¿Cómo fue eso? Contanos un poco más.
Bueno, de hecho, esto lo voy a contar en un webinar que voy a hacer este lunes, parte de eso, porque nace casi de una experiencia personal. A mí desde niña, desde que estoy en el colegio, me cuesta mucho trabajo memorizar información, ¿sí? Okay. Y como interiorizar esa información. Entonces, yo he buscado otras herramientas didácticas que me ayuden a mí a como entender mejor las cosas, a memorizarlas, y no solo memorizarlas, aprendérselo pues uno de corrido, sino a que ese conocimiento perdure en el tiempo. Entonces me di cuenta que solo cuando las cosas o los temas eran compartidos de una manera un poco más agradable, donde uno se sentía involucrado, era más fácil aprender. Ahora con el tiempo ya me he dado cuenta que eso que hacía yo por instinto antes, en realidad ahora está enfocado como en la neuroeducación, ¿no? Claro, y es donde claro. Mire, lo que mejor se aprende es lo que genera emociones.
Correcto. Ah, no, excelente. Buenísimo. Mira qué interesante cómo, o sea, ya venías trayendo desde tu infancia esa percepción, esa visualización que luego en tu vida profesional te ha facilitado muchísimo las cosas, sobre todo para ser un poco más como de conciencia, ¿no? Con los equipos que están involucrados en la gestión de riesgo.
Y es que ese, Antonio, es uno de mis objetivos. No es transmitir el conocimiento igual como está en el libro, sino facilitarle el entendimiento a la gente y que lo pueda aplicar a los proyectos reales. Ese es mi objetivo.
Excelente, Magda, buenísimo. Igual que como te decía, lo comparto. Me parece que obviamente capacitar o dar un entrenamiento es algo más que solo transferir conocimiento. Tiene que haber algo especial, ese toque especial que le permita realmente obtener un valor a las personas que lo reciben. Total. Contame, Magda, ¿por qué pensás que en los proyectos, y esto te lo digo porque obviamente yo también gestiono proyectos, lo veo ahí, le cuesta tanto realmente adoptar una cultura de gestión de riesgo? ¿Por qué esa renuencia y esa visión más en ser siempre reactivo, en obviamente reaccionar hasta que ocurrió algo y no ser proactivo, no buscar cómo establecer mi plan que me permita tener una respuesta ante los diferentes tipos de eventos que puedan ocurrir durante la gestión del proyecto?
Mira, principalmente cuesta es porque no se reconoce el verdadero valor de la gestión de riesgos. No se reconocen sus beneficios. Entonces, por ejemplo, te podría mencionar unos. La gestión de riesgos funciona como una ventaja competitiva. Y aquí te lo digo es porque cuando tú vas a presentarte a un proyecto, vas a presentar una oferta y tú sabes de gestión de riesgos, eso te va a permitir identificar amenazas y oportunidades que eventualmente tu competidor no vislumbre. ¿Qué ganas con eso? Pues optimizar tus costos, porque no vas a sobrevalorar los costos asociados a los riesgos, haciendo que tu oferta quede pues por fuera del mercado. Claro. Esa es la primera. La segunda, te voy a decir, mira, cualquier proyecto necesita de inversionistas y necesita de financiadores. Cuando tú le muestras esta gestión de riesgos documentada, lo que haces es mostrarle la baja exposición al riesgo de su inversión. Entonces, hace más llamativo tu proyecto. Y pues ni qué hablar en la etapa de ejecución de los proyectos, donde cuando no has hecho un trabajo juicioso de gestionar los riesgos, donde tienes muchos temas ya regulados en el contrato, te ayuda indiscutiblemente a minimizar muchísimas controversias contractuales. Pero Antonio, yo te podría nombrar otros 15 beneficios de la gestión de riesgos, pero yo te propongo más bien invitar ahorita a tu audiencia a que los consulte de una manera un poco más amena, como la he creado yo en formato cómic video, que tengo publicado en mi canal de YouTube, que se llama Magda López Pinilla.
Excelente, no, buenísimo. Por favor, a tomar nota todo el mundo, a tomar nota, porque la verdad, el tema como lo estás abordando, Magda, o sea, da para muchísimo, o sea, da para que extendamos este podcast a un segundo episodio y todo demás, porque es muy interesante.
Encantada. Sobre esto.
Contame, Magda, ¿cómo visualizas la gestión de riesgo en Latinoamérica, después de obviamente la situación que estamos viviendo, para 2021, cómo la visualizas para los proyectos?
Mira, siento que el tema de gestionar los riesgos cobró más relevancia con la llegada del COVID. Nos mostró que no es un tema opcional y que evidentemente no era un evento que se hubiera contemplado con anticipación. Y de hecho estamos aprendiendo de ese evento y estamos aprendiendo a responder. Ahora, yo te quiero decir que a diferencia de lo que puedan opinar otras personas, para mí esto no era un evento imprevisible. Desde noviembre del año pasado, 2019, sabíamos de su existencia. O sea, y con mucho mayor tiempo conocíamos también de otras pandemias. Pero, ¿cuál es el tema acá? Mira, que ninguno de nosotros nos preparamos para afrontar esta situación en caso de presentarse en nuestro país o en nuestra ciudad. ¿Sabes por qué? Porque vimos esto como un suceso lejano. Y eso sucede con la mayoría de los riesgos. Uno siempre piensa, eso va a pasar en otro proyecto, no en el mío, eso va a pasar en otra familia, no en la mía. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando dice, no es que fuera imprevisible, es que pensamos que no nos iba a tocar. Ahora, en tema de organizaciones, yo te quiero decir que sin duda aquellas organizaciones y proyectos que implementen gestión de riesgos van a minimizar efectos negativos en términos de dinero y de tiempo, así como también encontrarán la manera de maximizar oportunidades. Porque mira, si bien es cierto, casi siempre asociamos la palabra riesgos a negativo, no, el riesgo es el evento incierto. Sus efectos son los que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, también te digo, si bien es cierto, no podemos desconocer esos efectos devastadores del COVID en la vida humana y en la economía, también es cierto que no podemos desconocer que esto apresuró la transformación digital de muchas empresas y que nos está enseñando nuevas formas de convivir y nuevas formas de hacer las cosas.
Correcto, no, totalmente. Obviamente es una manera diferente ya de percibir las cosas, donde las organizaciones que a partir de acá no tomen una visión distinta sobre la perspectiva que hay en la gestión de riesgo, definitivamente a lo que parece que van a atender es a ir desapareciendo. Al menos yo así lo he visualizado, Magda, me parece que sí, me parece que hay demasiado que aprender de la situación que vivimos y sobre todo qué aplicar después de haberlo aprendido. Magda, una organización que quiera empezar a implementar gestión de riesgo en sus proyectos, ¿qué le recomiendas hacer? Resumido, por favor, en, por decirlo así, en tus 5 pasos.
Bueno, el primer paso que yo recomiendo es reconocer los beneficios de la gestión de riesgos, ¿sí? Pero atención que aquí los beneficios pueden ser para la organización, para el proyecto, pero lo más importante, como te lo mencioné hace un momento, es que la gente se siente involucrada. Entonces, que tú como abogado sepas cuáles son los beneficios que tienes al saber de riesgos, tú como financiero, como ingeniero, como ambiental, la profesión que sea que la que ejerces. Entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas a mi canal de YouTube, reconocer beneficios. Número 2, comprometerse y tomar la decisión de invertir recursos. Aquí estoy hablando de tiempo y de dinero, porque cuando uno se compromete verdaderamente con algo, uno se involucra, participa y obtiene resultados.
Claro.
Número 3, si ya estás comprometido, pues ahora hay que capacitar a tu equipo de proyecto, porque esto, como te lo mencioné hace un momento, no lo hace una persona, lo hace todo el equipo. Pero mira, todo el equipo necesita saber qué tiene que hacer, cómo, cuándo, qué resultados reportar, porque ellos son la base para tener una información de calidad que refleje la realidad del proyecto. Ahora, cuando ya has hecho esa capacitación número 4, yo te diría, hay que ponerte en marcha. No puedes esperar a que todo tu equipo tampoco esté pues certificado en gestión de riesgos, pero con ese entrenamiento preliminar que empiezas a darle hay que ponerse en marcha. Hay que generar esa política de gestión de riesgos, socializar esos beneficios y generar ya la matriz de riesgo, los planes de respuesta y reportar resultados. Para que lleguemos al punto 5, al paso 5, que también es muy importante, y es emplear esos resultados de gestión de riesgos. Y acá es donde toma un papel muy, muy relevante que se involucren los gerentes y los directores de los proyectos, porque son ellos los que deben tomar esta información para tomar mejores decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre. Esos serían mis 5 pasos.
Excelente, Barda. Muchísimas gracias por eso. O sea, me parece que lo has resumido de una forma perfecta en esos 5 pasos. Realmente toda la visión desde, ok, reconocer cómo está la cosa, qué tenés, hasta implementar y darle un seguimiento a esa implementación para que pueda continuar funcionando. Ya estamos casi terminando. Vienen las 2 preguntas que por lo general siempre ponen un poco incómodo a las personas que entrevisto. Yo sé que contigo va a ser diferente, Magda, estoy convencido. Quiero que me comentes 2 libros que te han inspirado y por qué te inspiraron.
Bueno, el primer libro que te mencionaría sería Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Ok.
Debo confesar que ese título, desde que me recomendaron el libro, me pareció aburrido. Pero hoy te puedo decir que lo he releído unas 4 o 5 veces. Me ha encantado, porque es un libro que te invita a generar un propio cambio, a usar la imaginación, y yo soy súper creativa, a usar la voluntad y a mantener como en el tiempo esos compromisos que uno se hace a uno mismo, ¿sí? Pero todo con un objetivo, para obtener resultados, ¿sí? Y esos resultados que veo aplicando muchas de las cosas de ese libro es experimentar un uso más efectivo del tiempo, un uso más efectivo del propio talento, de la propia energía. Entonces, súper recomendado ese libro.
Okay.
Y el otro, este sí no lo he terminado de leer, lo comencé hace poco, es el libro de La brújula de los negocios digitales, de Vilma Núñez. Ella lo denomina como un recurso para convertir habilidades, conocimientos y experiencias en un negocio digital. Entonces yo dije, eso está pues ni que pintado para mí como anillo al dedo, porque yo quiero impactar de una manera positiva muchos más proyectos con el tema de gestión de riesgos a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Pues necesito poder compartir esta información de mis videos, mis cómics. Y acá te cuento, Antonio, como primicia, próximamente mi libro de gestión de riesgos de proyectos. Entonces, el medio digital es indispensable para que más personas puedan tener acceso a esta información.
Ok. Ya te lo digo así, me apunto fielmente a adquirir tu libro, porque obviamente me da muchísima la curiosidad de poder conocer lo que vas a expresar así. Y estoy seguro que las personas que nos están escuchando van a compartir este sentimiento con la idea de poder aprender un poco más acerca de cómo se lleva a cabo el tema de la gestión de riesgo en proyectos. Te lo aseguro. Y de antemano te felicito por eso. Escribir un libro para mí es un hito, es como tratar de dejar una pequeña huella en el mundo sobre la información que uno conoce y desea compartir, Magda. Excelente, de verdad.
Gracias, Antonio. De hecho, esa fue mi gran motivación. Yo siento que sí debo devolverle al mundo ese lugar privilegiado que me tocó a mí en la vida, porque y esto no lo digo pues de creída, lo digo es porque, mira, la experiencia que yo tengo hoy en riesgos, de haber podido estar en 4 proyectos en simultáneo, no la tiene cualquier persona. A otra le hubiera tocado de pronto esperarse 20 años para poder adquirir la experiencia que yo tengo. Entonces, por eso me siento en un lugar muy estratégico en el que he tenido la fortuna de aprender muchas cosas. Y ahora las quiero compartir en el libro de una manera diferente, fácil, sencilla, con el objetivo de que se pueda aplicar realmente en los proyectos.
Excelente, Magda, buenísimo. Contame, Magda, con esta pregunta siempre cerramos. Si pudiese ir a un punto de la historia humana, ¿a dónde iría y por qué?
Yo escogería ir a Roma, a Italia.
Ok.
Me hubiera gustado estar en la época en la que construyeron la Fontana de Trevi.
¿Por qué?
Te lo digo porque es que me parece una escultura bellísima. O sea, si lo hablo desde el punto de vista arte, las esculturas son perfectas de los cuerpos humanos, los caballos que tienen alas, pero simulan que van a salir volando. A mí me cautivaron. Me pareció precioso ese contraste del blanco de la escultura con el azul, pues, del agua. Pero además de eso, además pues de apreciar y valorar mucho el arte, te digo que me hubiera gustado participar más en su elaboración, ¿sí? Habría sido un privilegio decir que yo contribuí a construir la fuente monumental más grande de Italia y catalogada como una de las más lindas del mundo. Eso habría sido gratificante.
No, perfecto, buenísimo. Me gusta la forma como lo has mencionado, Magda, porque se te nota la ilusión de al pensar en en ese momento en específico, de las ganas de haber querido participar ahí.
Es que lo estaba diciendo, me lo traje a la mente, ¿sí? Cuando estuve allá, yo tuve que pasar por el mismo sitio 2 veces. Yo dije, tengo que volverme para verlo otra vez, para apreciarlo.
Así, es real, sí, es real. Buenísimo. Magda, qué gusto haberte tenido hoy con nosotros. Créeme que te agradezco muchísimo que nos hayas podido dedicar este tiempo para compartir este granito de arena apenas que de gestión de riesgos, donde obviamente hay muchísimo que aprender. Nos quedamos con grandes cosas, nos quedamos con la tarea pendiente de conocer un poco más sobre el material que tenés para compartir en tu página de YouTube, sobre la espera de tu libro y demás cosas. Siempre por acá sos bienvenida, créeme, me parece que a la gente le va a quedar ganas de conocer un poco más y a futuro podamos hacer un segundo episodio de esta entrevista.
Claro que sí, Antonio, a ti muchas, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de haber podido compartir hoy contigo.
Excelente, Magda. Muchísimas gracias.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. te esperamos en el próximo episodio. No faltes.